lo del Espíritu Santo, la gracia santificante, de recordarlo absolutamente todos los días, de que me levanto. Yo recuerdo que después de ordenado me levantaba a la mañana y me pellizcaba, si soy sacerdote, si soy sacerdote. No lo podía creer. Tenemos que pellizcarnos todos los días, ¿sí? Soy hijo de Dios, soy bautizado, soy noble, soy aristócrata. ¿Por qué eso? Eso nos hace vivir como corresponde, y de acuerdo al código cristiano, código de honor, que para un caballero es connatural, porque se siente caballero, sabe de una prosapia, que mira con orgullo su escudo de familia. Ese le sale naturalmente los actos honorables que corresponden a su estirpe, a su condición. El famoso dicho, nobleza obliga. Pero a un palurdo, a un ganapán, no lo podemos obligar a vivir como un caballero, como un aristócrata. Entonces, nosotros tenemos que vivir como cristianos, ciertamente, pero antes tenemos que sentirnos hijos de Dios, partícipes de la vida divina, diferentes, distintos a los demás. No, esto yo no lo hago, y no puedo hacerlo porque no soy como vos. Esto no corresponde a mi dignidad cristiana. No es porque esté prohibido, no es porque tenga miedo a romper esta regla, esta norma, porque no corresponde, no me corresponde, no lo haré, ni pienso, está en contra de mi honor. Bien. Lo cierto es que hemos de pasar al cuarto misterio glorioso, que es la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Sabemos nosotros, a través de lo poco que nos dicen los evangelios, que a lo mejor prestando su reflexión casi en exclusiva a nuestro Señor, a Jesucristo, de la Virgen dicen poco, pero elocuentemente, la Iglesia, a través de los tiempos, inspirada ciertamente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, ha ido considerando a la Virgen, a la Madre de Dios, y declarado esto solemnemente en concilios, en Éfeso, la Virgen, Madre de Dios, como alguien especial en nuestra vida de crecimiento de la gracia. Alguien que de alguna manera muestra el rostro de Dios a través de la realidad de una mujer, no solamente del varón, de la mujer. Esa constatación importantísima, que es también fruto de la reflexión bíblica y que nos habla de un relato un poco más antropomórfico, más hecho al estilo de la fábula, que la mujer es sacada del costado del hombre, es decir, que el hombre, el varón y la mujer son los que integran realmente la concepción de la humanidad. Lo humano no es el varón solamente, es el varón y la mujer. El varón y la mujer lo creó el hombre, creó Dios al hombre. Varón y mujer. Eso continúa en la historia de la salvación. Esto se corona también en la glorificación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. justamente con este dogma que, vean, es providencial. Saben bien ustedes que son los dos últimos dogmas a los cuales el cristiano debe prestar su acto de fe, sin cuya fe deja de pertenecer a la Iglesia. Los últimos dogmas se refieren a la Santísima Virgen María, la Asunción y la Inmaculada Concepción. Estos dogmas que vienen como a planificar, no a inventar nada nuevo, porque se ven ya en la conciencia de la Iglesia y de la piedad de la gente, estaba implícito, pero viene a completar todo este significado de la Pascua, de la muerte y la resurrección de Cristo, y la promoción y ascensión del hombre, la asunción de la Santísima Virgen María. Ya que, de hecho, esto está tan inscripto en la psique humana, que, así como hoy decíamos que categorías fundamentales que provienen de nuestra condición de bípedos en posición vertical, que es lo de arriba y lo de abajo, esa es una diferencia fundamental que todo el mundo tiene: lo superior, lo inferior, lo infernal, lo celestial, todas las civilizaciones están ahí, para categorizar el universo. El hombre necesita categorizar el universo, no ver todo como un gris difuminado, sino aclararlo por partes. Una de las divisiones primigenias también del reflexionar humano y del mirar la realidad por parte del hombre es distinguir entre lo masculino y lo femenino. El bebé, el chiquito, una de las primeras cosas que aprende a reconocer es, antes que nada, el rostro de la madre y el rostro del padre. El varón y la mujer. Y eso se constituye en un paradigma que incluso se refleja después en el vocabulario, ¿verdad? Que el hombre distingue siempre, aún gramaticalmente, en todos los idiomas, el género masculino y el género femenino. No dice lo pared, dice la pared, el techo, porque el techo será masculino, la pared es femenina. Pero siempre se utilizan artículos bien determinados, masculino o femenino. Tanto es así que en la historia del lenguaje, el género neutro es muy posterior y es para cosas abstractas, ¿eh? Lo bueno, lo bello, lo justo. Pero para las cosas concretas siempre es el o la. Es una manera de distinguir la realidad. Y los primeros testimonios de un reflexionar simbólico del hombre frente al universo, que son las pinturas rupestres, la primera señal que antes, la escritura es del año 10, del año 5000 antes de Cristo, es una cosa temprana, pero nosotros encontramos pinturas rupestres ya desde los 50.000 años antes de Cristo. Hay Altamira, por ejemplo, no, se atribuye a Altamira que 13.000 años antes de Cristo, aunque hace poco se han descubierto algunas pinturas en Altamira que están fechadas muy precisamente y científicamente a través de estos métodos del carbono 14, hoy hay métodos más precisos todavía, que están fechadas en el año 40.000 antes de Cristo, la misma Altamira. Pero tienen ustedes las cuevas de Kisak, año 30.000 antes de Cristo. En Francia la cantidad de lugares que se pueden visitar para ver las pinturas rupestres, pero la más interesante desde este punto de vista del cual estoy hablando, son las cuevas, las famosas cuevas de Lascaux, descubiertas en el año 1940, que son una especie de capilla sixtina del Paleolítico. Estas son del año 15.000 antes de Cristo. Pero los estudiosos, entre ellos un tal Leroy, un francés filólogo, antropólogo, literato, pero estudioso de las pinturas rupestres, que ya había estudiado él las de la cueva de Altamira junto con un sacerdote, el padre Brieux, afirmaba que evidentemente la cueva de Lascaux no eran solamente pinturas mágicas hechas simplemente para que dibujando y poniendo al bisonte o al rinoceronte o al toro o al tigre ahí plantado, pintado en la pared, después habría, sería un gesto mágico para obtener éxito en la casa. De ninguna manera, esta es la concepción del universo. De un lado de las paredes está todo lo que el hombre significa o ve como femenino. Del otro lado de la pared, todo lo que el hombre ve y significa como masculino. La primera gran división metafísica que el hombre utiliza para analizar y para empezar a estudiar científicamente la realidad y poder clasificarla es macho, hembra, lo masculino y lo femenino, y de ahí todo. Cuando lo de arriba, entonces el cielo, masculino, lo de abajo, la tierra, femenino. Todo se maneja con la categoría de macho, hembra, de varón y de mujer. En las concepciones metafísicas de la antigüedad son distintas y ayudan a clasificar. Y yo, el primer reconocimiento que tengo como bebé, como chico, es los que se asemejan al padre, los varones, y los que se asemejan a la madre, las mujeres. La primera división sobre la cual después el pensamiento humano y la humanidad va fundando su distinción entre el ser y la nada, lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, dándoles a cada uno su rasgo femenino. En última instancia, es verdad que en esto pierden un poco las mujeres. La madre, lo femenino, se identifica siempre con lo octónico, lo terreno, lo oscuro, lo caprichoso, lo lunar. Digamos, eso no es la mujer actual, ni pienso ser, ni es la concepción cristiana, pero es la concepción de acá. ¿Sí? Y de tal modo que cuando se piensa de dónde surgieron todas las cosas, de lo indiferenciado, en un proceso que podemos explicar incluso psicológicamente, en la experiencia de todos nosotros, cuando nos levantamos, nos despertamos, abrimos los ojos y está toda la luz apagada, todo es lo mismo, estamos en la unidad de la oscuridad, no hay nada diferenciado, va entrando la luz por la ventana o se prende la luz y empiezan a diferenciarse las cosas, empezamos a reconocerlas, a distinguirlas, pero a lo mejor esto es como cuando uno ve la desprolijidad de su cuarto o la suciedad de su cuarto, lo que fue, apaga la luz y se acabó, se acabó el desorden, encontró la unidad plena, todo perfecto en la negrura, la negrura. Esa, esa negrura primitiva, esa coincidencia de todas las cosas en un mismo uno, es lo que predican las gnosis budistas, e hindúes. Por eso la vuelta a la unidad es la búsqueda del nirvana. ¿De qué? De no distinguir nada, ni el bien, ni el mal, ni lo doloroso, ni lo que placentero, ni lo lindo, ni lo feo, ni lo entre todo. Yo me pongo en posición del otro, que yo me meto en la oscuridad completa, y ahí alcanza el nirvana, alcanza a Dios. Se dan cuenta que lo que se alcanza es un disparate, la muerte. Tanto es así que el Todestrieb, el instinto de muerte que habla Freud, alguna psicóloga norteamericana, de la cual ahora no me acuerdo el nombre, la tal Lowe, me parece, identificó con el instinto de nirvana. En el hombre sexy, dice Freud, se anida detrás de la búsqueda del placer, la búsqueda de la muerte, el instinto de muerte, el Todestrieb, el instinto de nirvana. De hecho, la religión que nos proponen, falsa religión, metafísicamente absurda, el budismo, las religiones orientales, el New Age, el marxismo y todo, es la identificación del bien y del mal, del ser y la nada, de la luz y la oscuridad, todo totalmente embarcado en una unidad de coincidencia de los opuestos, en los cuales se reduce todo el ser, por lo tanto se lo declara esa unidad primigenia divina. Estas son las religiones frente a las cuales reaccionan el Antiguo Testamento y el Génesis, y entre otras cosas también te afirmando la diferencia de los sexos, porque como representa muchísimas religiones, incluso actuales, la cábala judía, por ejemplo, ¿cómo representa a esa unidad primitiva, indiferenciada, donde coinciden el bien y el mal, el ser y la nada, la verdad y la mentira, con la figura del andrógino, el que es al mismo tiempo varón y mujer, el hermafrodita, el que es a la vez Hermes y Afrodita? Entonces, destruir la diferencia de los sexos no va a ser un problema de sexto mandamiento, lo es también, además es una cosa asquerosa, pero lo cierto es que no es eso, es un problema más terrible todavía. El que al chico, desde el principio, en el colegio, den estos manuales infames y corruptores, en donde se liman las diferencias de sexo, ¿sí? Lo mismo, cualquier yuntura, cualquier acople, todo lo mismo, y que uno puede elegir ser varón y mujer, es como tendréis vosotros el poder, el don de la ciencia, del bien y del mal, de vosotros determinar el bien y el mal. Yo determino si soy varón o mujer. Es la cosa más disparatada del mundo desde el punto de vista realista, pero es disparatada desde el punto de vista de la formación intelectual. Desde entonces, si ser varón es lo mismo que ser mujer, o ser marica y casarse con un marica es lo mismo que casarse un varón con una mujer, eso está destruyendo el principio de no contradicción, los primeros principios del pensamiento. Desde allí en adelante todo puede ser verdad o mentira, todo puede ser bueno o malo, todo puede ser luminoso o tenebroso. Entonces no es una cuestión solamente de, vuelvo a decir, de uso repugnante de los órganos y de lo que fuere. de una cosa desdorosa desde todo punto de vista. Tanto es así que decía bueno, esto lo conocen todos, pero Santa Catalina de Siena en sus diálogos afirmaba que el pecado de la homosexualidad era tan horrible que aunque era incitado por el mismo demonio, una vez que obtenía que fueran a suceder los hechos, se retiraba porque al mismo demonio le daba. Eso lo dice Santa Catalina de Siena. Entonces, eso es un disparate. Pero padre, el amor. Pero, eso, primero que no es amor, por más que lo digan, uno. En el confesionario ha tratado muchas veces con hombres que tienen tendencias homosexuales y que tratan de ser católicos para salvar su celibato. Yo siempre digo, bueno, yo soy muy afín a usted, porque a usted le pasa lo mismo que a mí. A mí me gustan las mujeres y no puedo. A usted le gusta el barro, sí, no puede. Entonces viva como corresponde a su cristianismo. Y ayudemos mutuamente. Y es obvio que esas cosas pueden pasar, porque primero porque la presión de la cada vez van a pasar más, con la presión de la cultura, de los manuales, de todas estas cosas espantosas que estamos viendo, de las películas, de las novelas, de la novela que nos toque este asunto y que no aparezca un héroe que es un marica, que yo héroe marica no he conocido ni, salvo a alguno que ha querido ser realmente cristiano y vivir célibemente su condición, debe tener un instinto desviado. Pero, instinto desviado, pero ¿por qué no entienden que todos nacemos en estado de pecado original? Que nuestra biología es difícil, que somos polígamos, que es capaz de traernos cualquier porquería, no lo saben ellos. Que el vivir de acuerdo a nuestra dignidad personal y de acuerdo a nuestro sexo, y de acuerdo a lo que somos, exige una disciplina, exige morigerar otros apetitos que uno tendría y miradas que uno sacaría para afuera, y apretar tentaciones que aparecen en la mar, en la vida de cualquier varón y de cualquier mujer, si no ha sido educado en la virtud. Si ciertas cosas no se hacen naturalmente tabú, de esto ni se habla. Cuando yo era chico, esto es inmencionable, esto es inaceptable, ni siquiera referirse a esas cosas. Eso lo decía San Pablo, de estos asuntos, nec nominetur in vobis, entre ustedes ni se habla. Hoy son conversaciones de café. Son conversaciones de mesa de familia, cuando hay mesa de familia, cuando hay conversaciones en la familia, pero no para educar, sino, no importa, Tony, no, si yo lo conozco y es un buen tipo, sí, qué sé yo, ese buen tipo, pero es un desgraciado, no te entiendes, y no puede ser feliz el hombre, que estadísticamente está comprobado que todos se chiflan. También los casados, pero ciertamente, entre los tragos, qué sé yo, también decía San Afonso María de Ligorio, que es muy difícil predicar castamente sobre la castidad, ¿no? Te perdonarán alguna expresión, pero por supuesto que son desgraciados que hay que tratar de sacar de esto, que nos lleva a la frustración, al fracaso. No son buenos tipos, lamentablemente, cuando se dejan arrastrar y no son buenos tipos. Estos falsos ayuntamientos, que no matrimonio, no perduran, siempre son causa de conflicto, de celos peores, que los que existen entre, entre el varón y la mujer normal, de extravíos y de enfermedades. Eso lo saben los médicos, lo saben los ministerios, lo que cuesta, las enfermedades que producen todas estas degeneraciones, en investigación médica, en salud pública, en mantener un tipo sinoso en vida, lo que puede, si es inculpable, que sea, pero que yo tenga ahora, me venga un 50% de aumento en las prepagas, porque resulta, y en los impuestos para el enfermo, porque el señor diputado, no sé cuánto, junto con otras diputadesas, han votado unánimemente que es necesario pagar y dar tratamiento gratuito al ciboso, al degenerado, al que está gordo, y ponerle, es gratis ponerle una cinta en el estómago para que coma menos. El señor tiene que pagar un honesto padre de familia. Cuesta un disparate las prepagas, porque estamos pagando cosas que no tendríamos por qué pagar. Y no me dan el derecho. No, mire, yo quiero una prepaga que no me cubra la enfermedad de SIDA, que no me cubra el problema de la obesidad, que no me cubra la cirugía estética para transformarme según mi elección de sexo, que no, hay que cubrir todo eso. ¿Cómo no va a ser un disparate? Entonces, la ley se hace muy fácilmente, pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la conciencia del médico? ¿Qué pasa con el investigador? En vez de poder investigar y erradicar el mal de Chagas, por ejemplo, o el cáncer, o tantos estudios que están parados porque se gastan fortuna en investigaciones sobre las enfermedades venéreas, cuando es algo que tendría que controlarse moralmente. Cuestión que todo es un disparate total que va contra el sentido común, pero por supuesto, si ya me han destruido el sentido común, y desde chiquito, para mí, que resulta que la señora diputada ha dado prioridad en adopción a esta pobre criatura, a ese par de trabas, y no a un varón y mujer como corresponden, que no pueden tener hijos. Entonces el chiquito mira, y ¿qué ve? No ve nada, ni papá, ni mamá, ni mamá, ni papá, no sé qué ve ahí, pero ya entonces ahí se arruinó la cabeza desde el vamos, ¿se dan cuenta? No simplemente por el mal testimonio moral que le dan, no es una cuestión moral, de ética, o sí, pero entendiendo la moral de una manera bien profunda, es una cuestión metafísica, Bien, el asunto es que la figura de la Virgen, tal cual la ha ido descubriendo y cada vez más la Iglesia, ha alcanzado casi su plenitud en estos dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción. La Asunción es paralela a la Asunción del Señor, es la promoción de la Virgen María. No es simplemente que no murió, que el cuerpo no se pudrió, que además el cuerpo no está mal, porque el cuerpo de un muerto no es el cuerpo, es un cadáver, son achuras, no es un muerto, no es un cuerpo humano, ya dejó de ser humano, porque no tiene la forma, el alma humana. Entonces, está eso, bueno, Dios no podía permitir que el cuerpo de la Virgen entrara a la corrupción. Concepciones que eso no están dogmáticamente proclamadas, pero ha sido ocasión todo eso para hablar de la Asunción y de la promoción de María, como finalmente dice y medita el quinto misterio del Santo Rosario, como reina y señora de la creación, el varón y la mujer, Adán y Eva, Cristo y María, Cristo bien varón, María bien mujer, ambos señores del universo, mi señor y mi dama, Jesucristo y la Santísima Virgen María, con todo eso, ¿no?, que nos hace pensar, ¿no?, incluso, porque eso de alguna manera, esto ya es fantasía, especulación teológica o biológica, ¿qué pasaron? ¿Qué pasó con Jesucristo? ¿Por qué? Es el Espíritu Santo el que la cubre con su sombra, Un hecho sobrenatural hay ahí. Pero el hecho sobrenatural no es el de que se haya prescindido de la figura de José para engendrar a Jesucristo. Jesucristo hubiera sido perfectamente hijo de Dios, aun cuando hubiera sido hijo de José, hijo natural de José. Pero Dios ha querido poner el signo de la virginidad especialmente para hacer manifiesto que esto es una recreación, una obra recreadora de Dios y no del hombre. Y por eso el celibato sacerdotal no es signo de infertilidad, sino al contrario, quiere ser el signo de una fertilidad de más alto rango, que es la fertilidad del engendrar hijos de Dios y poder pastorearlos y ser padres, y somos padres a mucho aún, y el padre biológico es más padre todavía en cuanto lo engendra para la fe en lo sobrenatural, es más padre que porque padre biológico, y por eso también es verdadero padre de Jesús San José. No porque lo sea biológicamente, sino porque le da el nombre, porque le da la prosapia, porque le da el sentido justamente del honor y de la estirpe y de su filiación davídica y de sus actos nobles, y porque seguramente también le legó la espada que conservaba de sus ancestros. Lo de María es una cosa maravillosa, porque uno pensando biológicamente ahí, en realidad ¿qué hubo? Porque antes hay que se empezaba, ustedes saben que la biología es reciente en cuanto al descubrimiento de que la mujer aporta tanta información genética como el varón. Antes se pensaba que el varón era el que ponía toda la forma, decía. Y la mujer, a lo mejor pone la materia, pero la forma, ahí sale por el varón. Salvo que en vez de nacer un varón, naciera una mujer, y eso era siempre culpa de la mujer. La mujer tiene la infertilidad. No sirve, hay que cambiarla. Bueno, hoy se sale al revés, que te determina el sexo es el varón. ¿No? Que cuando salen solamente mujeres es culpa. Ah, culpa, perdón, no, culpa no, pero es el mérito del varón, ¿sí? no de la mujer. Bueno, ¿cómo nace ese gen Y dentro de los óvulos de María? ¿Cómo se forma ahí un mensaje genético completo? Bueno, eso de alguna manera, eso sí ya, eso de algún modo puede haber sido milagroso, alguna explicación biológica podría haber, de una partogénesis, no sé, eso no lo sé, pero ciertamente allí en Jesús todos los genes son de María, que es magnífico eso, no digamos palabras que pueden ser desdorosas para ellos, pero digamos que Jesucristo casi es un clon de María. María es la imagen perfecta de Jesús, ah, su contraparte femenina, es la compleción del varón y la mujer perfecta. Y por eso es obvio que si no hay redención de la mujer, no hay elevación de la mujer, no hay asunción de la Santísima Virgen María, no se completa la redención del hombre. Había un antiguo adagio patrístico para decir que Dios había asumido al hombre y que no le había de ninguna manera quitado la voluntad ni la inteligencia humana. Todo lo que el hombre tenía de hombre estaba asumido por el Verbo. Porque, y este es el argumento que se usó en Calcedonia, porque la frase de San Atanasio decía: quod non es assumptus, non es redemptus. Lo que no es asumido, no es redimido. Entonces, si no es asumida la mujer, no es redimida la mujer. Si el hombre no tiene perfecta voluntad, perfecta libertad, perfecta inteligencia humana, y eso los asume, y eso es suplido por la inteligencia y la voluntad del Verbo, entonces no es asumido el hombre, todo el hombre, es asumido la parte del hombre. Por eso la unión hipostática, donde lo ha asumido todo el hombre, Jesucristo, perfectamente hombre, con una perfecta personalidad humana, no hablemos de la persona metafísica, que es una cosa distinta, y con perfecta libertad, y como dice más aún, aunque asumido por el Verbo, dice Pío XII en su encíclica sobre la liturgia Mystici Corpore, ahora se me fue, dice que Jesucristo es el primer ejemplo de oración desde la eternidad, porque dice ahora, desde la eternidad, la inteligencia y la voluntad de Cristo contemplan permanentemente el fulgor y la gloria de la Santísima Trinidad, cómo se conserva la humanidad plena de Cristo. Él está frente a la Trinidad, está en contemplación de la Trinidad. Siempre hay que distinguir lo que es el pensamiento eterno del Verbo, que se identifica con el pensar mismo de Dios, con el ser mismo de Dios, y el pensar de Jesucristo, que aunque ahora elevado para ser Señor del Universo y poder ser providente humanamente en nuestras vidas, todavía sigue siendo su inteligencia humana infinitamente distante a la infinita sabiduría de Dios. Y Él la contempla, y Él en ella se agrega, ciertamente. María alcanza una condición semejante, eso es lo que proclama este misterio glorioso, el cuarto, el rosario de la Asunción de la Santísima Virgen María. Ella está junto con Jesús, el varón y la mujer, el varón que nos exige, el varón que nos comanda, el varón que, por supuesto, es el primero en ocupar el puesto más duro de la batalla, ahí en el medio del Calvario, donde caen todas las bombas, todas las balas, todos los obuses. Y ella es la mujer que nos consuela, que conoce esos pensamientos y esas delicadezas a las cuales el varón a veces no alcanza. Ella es la que pone las flores en nuestro despacho. Si lo hiciera el varón, uno diría, no sospecharía, un varón que nos fuera a venir a poner florcitas en el despacho. No, pero la mujer sí, sí. Pero esas cosas son las más importantes, porque es el instinto mismo de lo femenino, la que está en contacto directo e inmediato con el ser humano desde los primeros días de su vida, la que lo ha llevado en la panza durante 9 meses, lo que le conoce, antes de que hable, simplemente por su gesto, por su mirada, se da cuenta inmediatamente de sus penas, de sus dolores, de eso. Ella es la madre, es la mujer, el varón es un bruto en general. Y eso está vehiculizando la gracia de Dios. Y es ella la que... Jesús es buenísimo, por supuesto, ¿no? Pero es otra cosa, el varón, ¿sí? Pero la madre, la madre. María, pensar que Dios enhebra la trama de mi vida con las manos de María, con las manos de la mujer, de la madre, de la novia, de todo lo que representa a la mujer. Es una cosa maravillosa. Por eso no está mal esa afirmación, incluso la trae a un documento de la Iglesia, ¿no? Que María representa el rostro materno de Dios ante los hombres, ¿no? En ella, así como Jesucristo le dijo: Felipe, ¿cómo me pide que te muestre el Padre? ¿No cree que yo estoy en el Padre y mi Padre está en mí, el que me bebe al Padre? Así lo podría decir María. Y también en María nosotros vemos a Dios, vemos a nuestro Padre, a nuestro Padrazo. Y esa configuración de nuestra fe es indispensable. Hizo eso en el catolicismo una civilización en el cual se dignificó siempre a la mujer, de donde surgió la que era dama, la que era señora de su hogar. Eso que no existe en el budismo, eso que no existe en la India, eso que no existe en la aberración del Islam, eso que no existe tampoco en el judaísmo. Eso surgió en el cristianismo a través del influjo de María, de la señora. Por eso, cuando el protestantismo, bestialmente, ¿no?, y con una, que sé yo, una especie ya de gnosis afín a la androginia, pone que Cristo es el único salvador, incluso las afirmaciones ahora de muchos católicos, para afirmar, no, Él es el único mediador, Él es el único redentor, Él es el único... ¿no? Para conformar a los protestantes, dejando a un lado la figura de María. Eso envenena a la Iglesia y envenena a la sociedad, porque es de ahí, del protestantismo, donde el varón, ¿no?, que es la figura de Cristo, asume todos los papeles, donde la mujer empieza a quedar ahí arrinconada, y de donde por lógica reacción surge el feminismo contemporáneo, que para peor no es una reivindicación de los verdaderos derechos de la mujer, sino que es una reivindicación del hombre, porque es una reivindicación de todo lo que los derechos del varón para la mujer, lo cual no es feminismo, es más machismo que el que había antes o ahora, en este magma infernal de confusión. Hace que los varones sean cada vez menos varones y las mujeres cada vez menos mujeres. ¿Por qué? Porque el varón se hace varón en diálogo y en antítesis, digamos, dialógica, complementaria, con la mujer. Por eso, ciertamente, cierto peligro de los internados muy largos de varones solas, de mujeres solos, porque como eso aparece como necesario, empieza a ver por ahí como para afirmar la masculinidad de algunos, deprimir la de otros y crear falsas complementaciones que te pueden terminar en la homosexualidad, por cierto. Eso hay que tener cuidado, pero también hay que tener cuidado en la mixtura. Este desastre que fue el de hacer colegios mixtos. No, pero es mejor. No, no es mejor. No, el varón tiene que ser educado con varones, si es posible por varones, y la mujer por mujeres y con mujeres. Ya se conocerán, ya hay tiempo suficiente. Y además habrá restos, y deseos mucho mayores que lo de haber convivido torpemente toda la vida entre el varón y la mujer. La única convivencia permitida entre el varón y la mujer, y que es muy fructífera y muy educativa, es la de los hermanos y las hermanas. Además ahí existe el tabú del incesto, que hoy lamentablemente empieza a no respetarse demasiado. Pero allí sí, porque en la casa, con el contacto con la madre y el contacto con la hermana, se pierde la visión super erótica, super sexualizada de la mujer, que hoy tiene todo varón, porque la empieza a conocer por las piernas que muestra con su minifalda del uniforme del colegio, y la empieza a apreciar por eso sus atributos, y después empieza a verla en profundidad a través de los espacios pornográficos de internet. Entonces no va eso, no va, y eso no resguarda ni siquiera los instintos verdaderamente sexuales que en el hombre tienen que ser acoplados al erotismo y al amor personal entre varón y mujer. Bueno, todas y muchas más de estas cosas nos quiere hacer meditar el cuarto misterio del Rosario de la Asunción de la Mujer, de la elevación de la Virgen, de también su resurrección gloriosa, también de su estar junto con su Hijo sentada a la derecha del Padre. Bien varón Jesús, bien femenina María.